Vamos, ven a mí, hemos pensado en él hoy y bueno, y tantas personas del mundo que de buena voluntad han seguido este proceso de paz. La noticia es que se ha perfeccionado y lo que viene es conocer la voluntad de los colombianos sobre ese acuerdo en el plebiscito. Exministro Shlomo Ben Ami, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues ahora sí, llegamos al punto de no retorno. Quisiera conocer su opinión de lo que sigue.
Bueno, lo que sigue es, como lo ha dicho usted, es la refrendación en la que el pueblo colombiano se proclamará, ¿no? Y dará su sí o no a este proceso de paz. Yo estoy segurísimo de que el pueblo colombiano, que ha sido siempre muy atento a este proceso, muy inteligente, se juega muchísimo en este proceso, desde luego, sabrá responder y dar el beneplácito, el acuerdo a este gran momento en la historia de Colombia. Yo creo que es un acuerdo histórico que pone fin a un conflicto de largas décadas, posiblemente el último conflicto que queda abierto desde la Guerra Fría, desde los años de la Guerra Fría, el último conflicto armado en el hemisferio occidental. Un proceso de paz modélico que ha tratado todos los temas relacionados directa e indirectamente con la paz, desde la reforma del campo colombiano, la restitución de las tierras, las víctimas que han estado en el centro de este proceso de paz, un proceso transparente en el que se ha ya en la reelección de Presidente Santos en la campaña se presentaron todos los acuerdos que se han discutido y hay muchas novedades en este acuerdo, entre otras una aproximación a la justicia transicional muy original que yo estoy seguro que será modelo para otros países, para otros procesos de paz en otras latitudes. Es el fin de un conflicto y yo creo que todo el crédito le corresponde al gobierno colombiano, al pueblo colombiano y en su cabeza al presidente Santos, que ha asumido muchísimos riesgos y dificultades políticas. Era siempre más simple seguir en la guerra con un pueblo colombiano unido detrás del presidente, porque normalmente en las guerras los pueblos se unen en torno a los líderes. Cuando se trata de negociar la paz, normalmente el pueblo se divide en torno, no porque la gente no quiere la paz, todo el mundo quiere la paz, salvo que hay algunos que no quieren pagar el precio, y eso es difícil. No es un almuerzo gratis. La paz cuesta, hay que pagar un precio, a veces que no es muy placentero. Ver a guerrilleros o exguerrilleros en el Congreso de la Nación no es un gran placer, pero en todos los procesos de paz que ha habido en el planeta, siempre el grupo insurgente acabó entrando en la política, y al cabo de eso se trata, de cambiar las armas por los votos.
Pero, señor Ben Ami, de todas formas, más allá del tema de la presencia de los exguerrilleros ya en el Congreso de la República, si hay algo en lo que han insistido muchos de los opositores al proceso de paz, es en el tema de la justicia, y en el hecho de que algunos de los guerrilleros, tal vez los más sanguinarios, terminen pagando unas penas irrisorias y en lugares que no son precisamente cárceles. ¿Ese no es, sí, una prueba demasiado fuerte para un país que ha sufrido demasiado con las heridas de la guerra y que han tenido que padecer muchísimo durante tantos años, tan poca prisión, o más bien nada de prisión, y por poco tiempo?
No, bueno, la justicia transicional en sí lo que significa es contextualizar la justicia en el ámbito político del momento. Y en ese sentido, yo creo que no es correcto hablar de impunidad de ninguna manera. Crímenes atroces no quedarán impunes. Habrá, desde luego, si no confiesas. Si confiesas, habrán penas que se han decidido, al igual que se decidió con la ley de justicia y paz con los autodefensas, colombianos, con los paramilitares. Habrá un techo de privación de libertad. Y todo relacionado con la cooperación con la justicia. Yo he notado a través de este proceso que las víctimas, las organizaciones de víctimas, han sido normalmente mucho más indulgentes que la opinión en general hacia los victimarios, porque han entendido muy bien que esperar que jefes de la guerrilla firmen un acuerdo de paz y se entreguen esposados a las cárceles o a una posible extradición a Estados Unidos, eso es un escenario ideal, desde luego, pero que no va a ocurrir. Y ahí está la elección en buscar un camino medio, difícil, complicado, que nunca satisface a todo el mundo, entre justicia y paz. Si quieres toda la justicia, no habrá paz. No hay, es tan simple como eso. Y ese es el dilema que los líderes de la República Colombiana, el equipo negociador, ha intentado de buscar. Y no lo digo yo solamente, lo dicen los grandes expertos a través del mundo que han trabajado en estos temas. El modelo de justicia transicional aplicado en Colombia puede servir como modelo para otras latitudes. Es difícil, se sabe, pero ha sido lo óptimo que se ha podido negociar. Yo siempre, cuando, por ejemplo, Human Rights Watch, ahí el señor Vivanco, que es el que lleva Human Rights Watch en Latinoamérica, suele criticar estas cosas por la impunidad, etcétera. Yo siempre le digo, como alguien que se ha sentado a negociar con insurgentes y con terroristas, yo he pasado toda mi carrera política negociando con terroristas. Yo le digo al señor Vivanco y a aquellos que critican, siéntense por favor vosotros, intenten de llegar a un acuerdo de paz y veremos qué es lo que vais a conseguir. Al fin y al cabo llegas al momento de decisión en que tienes que tomar una decisión que te rompe el corazón, porque no es nada fácil. ¿Usted cree que el presidente Santos o Humberto de la Calle o algún otro miembro de la delegación colombiana ha tomado decisiones en estas materias o en otras con enorme alegría? No, ese es el tipo. Hay siempre otra parte en la mesa de negociación. No está usted solo, está el otro. Y cuando está el otro, pues tienes que entrar en un toma y daca. Y al fin y al cabo llegas a lo óptimo, a lo que se puede conseguir para salir adelante. El tema hoy, desde hoy, ya no es el futuro de Iván Márquez, de si Iván Márquez entra a la cárcel o no. Esa cuestión es un coma en la historia de Colombia. No tiene casi nada de significado. Lo que se está jugando ahora es el futuro de Colombia, no el futuro de Iván Márquez.
Sí, exministro.
El futuro de Colombia ahora va a despegar, porque Colombia está destinada a ser una de las mayores revelaciones del siglo XXI, en plan económico, en plan de su capacidad de posicionamiento internacional. Y todo eso se abre ahora. Y atrás quedarán los años de esa imagen de Colombia, del país con una patología de violencia, esa imagen del narcotráfico, esa imagen de una Colombia que nadie quería abrir sus puertas a sus ciudadanos, y ahora son de los pocos países latinoamericanos que pueden viajar a Europa sin visado. Eso forma parte de ese cambio. Claro que a todos les gustaría ver a Iván Márquez, y utilizo el nombre de Iván Márquez como metáfora, podría ser cualquiera de los otros líderes de la guerrilla. Les gustaría verlos entre rejas. Pero se ha llegado al óptimo. Y ahora es un momento de reconciliación nacional. Es un momento de dejar la guerra atrás entre los colombianos, que se han matado suficientemente.
Exministro,
que es hoy uno de los países centrales de la de la Unión Europea, una de las potencias económicas más importantes de la Unión Europea, que vive en una democracia pacífica, que ha dado ya muchas pruebas de su resistencia. Hizo la transición de la guerra a la paz, de la dictadura sangrienta de Franco a la paz, con algo que los españoles llaman el pacto del olvido, con una ley de amnistía total. Eso no ha habido en Colombia, una ley de amnistía total. La gente tiene que rendir cuentas. En España, líderes pasaron de ser presidentes del movimiento de la Falange a presidentes del gobierno, inmediatamente, sin rendir cuentas de nada. Así que el caso colombiano es un caso modélico que se puede estudiar. Desde la Guerra Mundial hasta hoy, desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, ha habido 500 casos de amnistía en el mundo para transitar de la guerra a la paz. Y el caso de Colombia no es un caso de amnistía. Hay que ver las cosas en su contexto y fijarse ya en el futuro, no en el pasado. Esto ha acabado. Usted dice que ahora la paz es irreversible. Yo, modestamente, vengo pensándolo ya hace 2 o 3 años, cuando veía los precedentes que se establecían en la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo. Así que yo creo que este es el momento de Colombia. Ya verá usted las declaraciones que saldrán de la Casa Blanca, de la Unión Europea, de otros países latinoamericanos. Sí, seguirá la oposición de no pocos colombianos y hay que respetarla. Pero yo espero que vean las tres cuartas partes del vaso lleno, que se llenará completamente viendo lo que significa el futuro para Colombia.
Don Slomo, muchas gracias por atendernos y por todo este tiempo que usted ha dedicado al seguimiento de este proceso de paz que ha acompañado desde el comienzo. Ha sido usted muy amable y le deseo un buen día en París.
Muchísimas gracias.